De la oficial Lourdes Tavares, volvemos a este caso del crimen de Guirula. Doctor Julieta Martínez lo saluda, ¿cómo está?
Buen día, Julieta, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿En qué situación se encuentra su defendida?
Bueno, la defendida en estos momentos se encuentra en estado de detención y está a las esperas de prestar su declaración indagatoria en el día de hoy, después de las 16 horas.
¿Va a declarar? ¿Está confirmado que va a declarar?
Absolutamente, absolutamente. Va a declarar y va a expresar la posición verdadera y real de los hechos acaecidos.
A ver, ella en el momento en el que ocurrió esto con Guirula, ¿ella estaba en su puesto de trabajo o había ido hasta el motel?
No. Ellos reciben una llamada de la seccional 13ª de que un determinado grupo y personal estaba en enfrentamientos. Justamente no es solamente el fallecido, sino también un grupo de amigos. Ya entiendo que las prostitutas se habían retirado del lugar. En enfrentamientos con el personal, quien estaba muy atemorizado, encerrado en la localía del motel. Las personas no le dejaban salir, le habían cerrado el portón porque tenían una deuda que pagar. Estamos ante la figura típica de una contravención. Hasta lo que nosotros podemos interpretar y lo que la policía también interpretó, se hacen presente el chofer, la señora oficial y una persona más. Evidentemente, el grado de situación, la cantidad de personas, el estado de agresión verbal y demás, ellas se acercan, tratan de dialogar, son insultadas, son empujadas, son maltratadas. Me refiero concretamente a Lourdes, ¿no? Porque en realidad eran las tres personas que conformaban esa primer patrulla que se hace presente en el motel. Bueno, en ese estado tratan de pedirle que se retire, que pague la deuda, que esto se termine aquí, que se termine con el conflicto verbal, con los insultos. La situación no se permite, el personal del motel necesita cobrar la deuda, si no tiene una responsabilidad con sus patrones, no abren el portón, piden apoyo a un grupo de comando. Se presenta el primer grupo de apoyo, ya en ese momento buscan, se encierran en el auto, tratan de abrirle el auto, tratan de alguna manera que salgan, están en la comisión de un hecho de contravención o de delito, pero están cometiendo un hecho fuera de la ley, tienen que ser detenidos, forcejean, no se puede llegar a la detención, las personas del motel estaban aterrorizadas porque era una cuestión como una lucha que se estaba dando, piden un segundo grupo de apoyo de comando y luego logran detener a esta persona. Luego de ello y de esposado, este hombre seguía resistiéndose, eso era un hombre muy corpulento, con mucha fuerza física, es subido a la cajuela. Puede ser un error porque debía ir dentro del patrullero, pero atento al tamaño, a la conflictividad de la situación, aplican un procedimiento secundario, que es trasladar al detenido en cajuela, con cuatro personas en cada punta. Adelante va el primer grupo de comando, atrás va el segundo grupo de comando, la señora Tavares se sube a la camioneta patrullero y junto con su chofer trasladan al detenido a la 13ª. En ese decurso, evidentemente, este hombre tiene el padecimiento, el sufrimiento. Cuando llegan a la 13ª, la señora Lourdes se baja, busca la documentación preparatoria para generar las actas de incautación, de las cuestiones personales, del detenido, los cordones, las botellas de whisky, el famoso celular, todo. Vuelven y el personal le dice, este hombre se durmió. Bueno, lo miran, tratan de despertarlo y ven que está con un tono de piel muy clara, pálido, como conocemos todos.
¿Quién dice, doctor, este hombre se durmió?
El personal que estaba allí lo están tratando de bajar para meterlo en las rejas, digamos.
Claro.
Dicen, se ha dormido. Bueno, a ver, traten de despertarlo porque hay que trasladarlo, ven que no despierta, esto en el recurso de 5 a 10 minutos, ¿eh? No estamos hablando ni de 2 horas, ni de 1 hora, ni de lavado de camionetas, ni mucho menos. de 5 a 10 minutos, ven que tiene los labios ya color bordó, le toman el pulso, ven que la persona evidentemente no respira, intentan el masaje cardiovascular, tratan los procedimientos de reanimación y empieza el procedimiento de llamado a ambulancias y al médico policial y a la información a los jefes y a la justicia de este tema. Esto es concretamente lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con las botellas de whisky, las mini botellas y el celular que le encuentran a la señora Lourdes? No, eso ha quedado pasado a segundo plano, ha quedado en la cajuela del oficial de seguridad, la caja de seguridad, porque estaban por hacer justamente el procedimiento de instrucción para detener a la persona, pero habiendo encontrado con una persona que está en estado de fallecimiento o próximo a fallecer, lo importante era tratar de salvar esta vida, y bueno, no lo pudieron hacer. Esto es lo que sucedió concretamente.
A ver, varias preguntas, doctor.
Sí, cómo no.
Su cliente le dice que tienen que llamar al refuerzo del comando radioeléctrico porque no pueden con Girula. Porque no pueden con él.
No pueden con Quirula, bueno, ni con su grupo. Era un grupo de amotinados, por decirlo de alguna manera. Recién hablaba con otro medio y decía, adentro de mi oficina, una persona en un estado de agresión, tratan de detenerlo. Imagínense adentro de su local, adentro de un supermercado. Bien.
Mi pregunta va a lo siguiente. Porque recién estábamos escuchando a Pablo Luján, que es abogado de Jorge Bogado, el chofer del comando radioeléctrico, que le asegura a su abogado que cuando ellos llegan ya Girula estaba contenido, ya lo habían esposado, ya estaba dentro del patrullero. Es decir, que hay una contradicción entre lo que le dice su cliente a usted y lo que está diciendo Jorge Bogado, el chofer.
Sí, seguramente es un acto de defensa, no podría objetarlo, pero lo que nosotros estamos adquiriendo como información por parte de Tavares es la más importante de las declaraciones.
Doctor, ¿de dónde salen los golpes a Girula? Porque la autopsia habla de una fuerte patada con un borcego que incluso dice le queda marcado en la piel. Si su clienta no le relata esto, ¿de dónde salen esos golpes?
Sí, evidentemente mi clienta se traslada en el patrullero camioneta desde el motel hasta la 13ª a una velocidad prudente, con 4 personas en cajuela y con un patrullero de comando atrás que tenía el pleno control y visión de lo que pudo haber sucedido con respecto a ese golpe fatal.
¿Su clienta no vio nada?
En el momento en que ella traslada, se aplica el procedimiento de rigor para estas cuestiones. Un patrullero adelante, balizas, velocidad de 40, el patrullero camioneta en el medio, balizas, las 4 personas en cajuela de la camioneta, paradas a media altura, para proteger que no se tire, que no se mueva, que no se vuelva a parar, y un patrullero atrás con balizas en control de la situación. Esas personas, entiendo yo, tendrían información si hubieron algunas cuestiones complementarias, pero no sucedió el golpe fatídico dentro de lo que es el Motel Park.
No fue la patada que recibe Girula, que está, insisto, comprobada por la autopsia, no fue fuera del motel ni dentro de la camioneta.
No fue ni en el motel ni en control a ojos vista de nuestro oficial Tavares. No fue producido en ese momento. Evidentemente hay muchos antecedentes que la autopsia todavía no ha recolectado. Este hombre no tenía 100 kilos, tenía tal vez un poco más. Era un hombre fornido, con mucha fuerza, con actos de violencia importantes, exorbitados por el consumo de alcohol y entendemos también por otras sustancias. Tampoco sabemos qué hizo con anterioridad a la llegada del patrullero dentro de este motel. Sin duda es que usted es muy clara, porque yo también tengo esa información, de que el borceguí ha golpeado una costilla y ha perforado el pulmón. No me cabe duda. Pero no es responsabilidad del oficial a cargo este hecho, a pesar de que se lo quiere imputar, y entendemos que esto es consecuencia de una persecución también a una mujer, la única, con una foja intachable, con detenciones en situaciones de crisis mucho mayores a esta, personas que no han recibido maltrato ni lesión alguna.
Doctor,
estamos ante una persona, ante un oficial de excelente capacidad y trabajo.
¿Cómo aparece el celular de Girula en las prendas de su defendida?
Se lo expliqué en el principio, pero lo reitero, no solamente el celular, sino también la medida petaca de whisky, como le dicen. Todo esto, en el momento de suceder el hecho, de estar configurándose estos rastros que tiene que levantar la policía cuando suceden los hechos ilícitos, son secuestrados, son incautados. Este hombre llevaba la detención y llevaba el celular, llevaba las medidas y otros elementos más. Cuando lo bajan del patrullero hay que sacarle los cordones, hay que sacarle las esposas, hay que ver si tiene una billetera, no tiene una billetera.
¿Tenía las o no cadenitas, tenía o no tenía una billetera? Porque dicen que al día de hoy la billetera no aparece.
La oficial me manifiesta que la billetera no la tenía.
No la tenía, había 1,000 pesos dentro de la billetera.
Sí, evidentemente esos son relatos de las otras partes. Entonces, la oficial se constituye a su oficina, busca la documentación, los papeles para generar el inicio del sumario. Bueno, la figura van a calificar preventivamente como una contravención, cuando en 5 o 7 minutos recibe la información de que estamos con falta de vida, con un problema de fallecimiento, con un montón de circunstancias. En esta desesperación, ese procedimiento, por supuesto que queda segundo, tercer puesto, tercer plano, y se dedican al procedimiento de reanimación, y bueno, y después a todo lo que fue la figura de la muerte. Nadie intentó quedarse con el celular, por decirlo de alguna manera. Era parte del secuestro de las pertenencias de esta persona que estaba por ser imputada por una contravención.
A ver, doctor, para poder entender un poquito, su cliente estuvo desde el minuto uno con Girula, sí, hasta que Girula llega hasta la comisaría, ¿no es cierto?
Hasta que muere.
O sea que hay un montón de blancos que todavía no encuentran respuesta, ¿no? Como por ejemplo el tema de los golpes.
Sí.
El tema de los golpes, el tema de la billetera.
Yo le pregunté quién fue el que le golpeó, porque es evidente que alguien ha golpeado.
Que alguien lo golpeó, claro.
Pero ella me dice que bajo su órbita, bajo sus ojos vistas, bajo su control, bajo la auditoría que ha tenido el procedimiento de detención, se llevó en legal forma. No podemos decir que fue un juego de niñas, sin duda que no. Pero este hombre se resistía, tenía un tono de exaltación continua y constante. Por motivo de ello es que un grupo no puede demorarlo, no puede detenerlo. El segundo grupo tampoco. Lo del tercer grupo no lo puedo precisar, que ustedes que estén diciendo de que ya estaba detenido. ¿Entiende? Entonces es una persona que ha sido de difícil control.
Sí, de todas maneras.
No sabemos tampoco qué hizo con anterioridad.
Claro. De todas maneras, usted coincidirá conmigo en que sea una persona de difícil control, no merece que lo maten a golpes, ¿no?
No, por supuesto, coincido.
Doctor,
plenamente.
¿Qué pasó con qué le dijo su clienta después de que llegaron hasta la comisaría en torno a esto del lavado de la camioneta, las manchas de sangre, que bueno, que fueron pruebas comprobadas después por los peritos?
Sí, bajo el control y práctica de ella, no se ha llevado a cabo ningún lavado de camioneta.
O sea, ella tampoco vio nada del tema del lavado de la camioneta.
No. Aparte eso sucedió, a ver, esto es, el aviso es a la autoridad, el aviso a la justicia, el aviso a la fuerza, a sus superiores, el aviso a los médicos, al hospital central, al médico de policía, se hace en el decurso de los 10, 15 minutos, 20 minutos. Eso es lo que ella me está informando. Se cumplió con el procedimiento de rigor en toda y cada una de sus fases. Y se protegió bajo la auditoría y control de lo que ella pudo hacer, la vida y las pertenencias de este hombre de legal forma. Evidentemente, algo sucedió en el traslado del detenido. Y esto no es responsabilidad de ella. Siendo la única mujer, siendo un oficial de excelente foja y reputación, me llama poderosamente la atención que siempre se la intente poner como responsable. A pesar de que tenga el carácter de ser oficial y bueno, y controladora, por decirlo de alguna manera, de todo este proceso. Pero nunca ha tenido una sola mancha. Esto es lo que llama la atención y eso es lo que vamos a tratar de poner de manifiesto y sobre el tapete en la audiencia de hoy.
¿Tiene familia su defendida, doctor?
Tiene su familia.
¿Tiene hijos chiquitos?
Entiendo que sí. No hablé de ellos porque estaba muy angustiada y quería en el corto tiempo dedicarme a tomar los hechos y la declaración.
¿Es la más complicada de los 11 detenidos?
Entiendo que no. Entiendo que es una de las menos responsables y esperamos pronto su liberación.
Le agradezco mucho el tiempo. Seguramente estaremos hablando más adelante si no tiene inconvenientes.
Usted siempre tan amable y a su disposición.
Hasta luego, que tenga buen día.